Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Aquí seguimos con la actualidad del deporte provincial después de un fin de semana donde deja de nuevo sensaciones negativas en el Villarreal. Saludos de Alberto Marco en este Deportes COPE Castellón. Rafa Pilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Alberto, muy buenas tardes.
Porque quinto amistoso del conjunto de Quique Setién y tercera derrota de la pretemporada.
Sí, el Villarreal perdió ayer su quinto partido de pretemporada por 3-0 contra el Sporting de Portugal. El conjunto portugués, recordamos, celebraba su presentación oficial. Las contras rápidas del equipo luso fueron claves también, Alberto, para que el equipo Groguet no consiguiera pasar de los 0 goles.
Y ahora llega semana donde, de nuevo, pues pendiente Rafa del mercado de fichajes, todo el mundo apunta a la portería, aunque de momento sin nombres nuevos para ese puesto.
Sí, a la portería y a la defensa también, porque después de la derrota de ayer, pues queda un poco más en entredicho esa falta de efectivos en la zaga grogueta. Y como bien decías, en la portería pues siguen sonando nombres como Livakovic o Robert Sánchez, pero ningún jugador acaba de llegar al conjunto grogueta.
Pues pendientes estaremos en esta semana de nuevo de preparación para los de Quique Setién, que la que viene ya arranca la temporada en casa ante el Real Betis Balompié. Por cierto, que hoy también en clave, digamos, de abonados ha habido ese inicio de cambio de ubicación para los que son socios. Muy criticada por las enormes colas que están sufriendo los aficionados hasta más de 5 horas. Por suerte con algo de sombra que da el estadio de la Cerámica, sí. Pero que también se está notando y está levantando ampollas. En el Castellón hemos tenido fin de semana de tranquilidad, solo de final del estadio de pretemporada.
Sí, ha habido descanso en el Club Deportivo Castellón, igual para asimilar conceptos también y para descansar un poco, porque nos consta que Schroeder está metiendo caña, Alberto.
Sí, sí, a ver cómo los vemos esta semana en 2 días en ese amistoso más que interesante que se podrá seguir por la televisión autonómica ante el Levante. Pero 3:27, ha habido mucho más este fin de semana.
Deportes, deportes.
COPE Castellón.
Estar informado.
Porque hemos tenido en Torrent atletismo del bueno en el Campeonato de España y ahí los atletas del Players de Castellón, Rafa, que se han salido por todos lados, se podría decir.
Sí, empezamos por Carmen Ramos, que consiguió el sábado el oro en la modalidad de heptatlón, aunque detrás de ese galardón hay mucho dolor, trabajo y lágrimas.
Detrás de esa medalla está Manoli. Manoli ha sido mi motor, 5 años que han sido muy difíciles para mí, repletos de lesiones, un trastorno de alimentación muy fuerte, que por fortuna está superado, las lesiones están superadas y es gracias a ella que estoy aquí. Entonces realmente soy la que me ha empujado y esta medalla es suya completamente, un poquito mía porque estoy muriendo en la pista, pero sobre todo suya.
28 en total, que consiguió récord del player de Castellón de atletismo, y esto fue el sábado, pero es que el domingo tampoco pararon.
Sí, otro de los héroes que consiguió ganar ayer fue Quique Llopis, que se impuso en los 100 metros. Vaya, lo cierto es que, como era de esperar, está muy satisfecho por lograr este título.
Con el título obviamente estoy satisfecho, luego con la marca creo que podemos dar muchísimo más. Las sensaciones en la final han sido muy malas, al acabar las semifinales he acabado muy mareado, no sé si por deshidratación o lo que fuera. Y bueno, pero eran cosas que había que tener en cuenta, haberlo llevado un poco mejor y ya está. Pero aprendemos de los errores y ahora a ver si conseguimos estar, si estamos seleccionados para ese campeonato del mundo.
María Belén Toimil revalidó su título de campeona de España en peso femenino, pero sin lograr la mínima para poder ir al Mundial. Así que una lástima para María Belén Toimil.
Ahora tocará estar pendiente, como bien has dicho, de quiénes son los convocados para ese Mundial en Budapest. El que ya está pensando también en el Mundial es Sebastián Mora, que esta semana ya se desplaza hasta tierras escocesas, hasta Glasgow, donde se va a celebrar todos los Mundiales de ciclismo, de todas las pruebas que se disputan. Y también hemos tenido este fin de semana novedades en baloncesto, y concretamente en el Amics Castelló, que han confirmado no uno, sino 2 ascensos de su conjunto Senior B para formar parte de la primera plantilla de manera oficial. Son 2 jugadores que ya han tenido muchos minutos durante las últimas temporadas, como es el caso de Pedro López y de Ander Rocha. Desde aquí la enhorabuena para los 2. 3:30 de la tarde, ampliamos todo esto y mucho más desde ya en el Tertulión en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, como los lunes, ya clásico, ya preparándonos para la temporada que llega. Día de tertulión y día hoy con la presencia de Basilio López. ¿Qué tal, Basilio? Muy buenas.
Buenas y calurosas tardes.
Y un Héctor Salvador, que ahora nos va a contar su mañana movidita. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Sí, muy divertida la mañana. Muy buenas, Alberto. Ahora luego amplío, pero he estado en la cola para cambiar de ubicación de socio en el Madrigal y en la Plaza Mayor y... Villarreal debería mirar eso de cambiarlo, porque es bastante lamentable que 4 horas de cola y todavía no te llegue el turno.
Bueno, tenemos también ahí a Rafa Piá, que en un momento ya sabéis que va a entrar ahí a intentar domaros un poco también. Pero bueno, empezamos por lo principal que nos deja en el partido de ayer. Quinto amistoso de pretemporada, tercera derrota de los de Quique Setién, 3-0 ante el Sporting de Portugal. Sé que se dice que no se tiene que tener muy en cuenta lo que es la pretemporada, pero... ya creo que el nerviosismo está creciendo cada vez más entre la afición.
No quiero levantar el nerviosismo, no quiero levantarlo porque puedo alentarlo muchísimo, porque yo creo que están apareciendo las carencias, que al equipo ya se tiene que ver esa garra, el equipo no transmite nada y el equipo va, podemos decir, a tirones. Yo creo que le falta todavía esa identidad. A principio de la pretemporada podíamos hablar de que había una carga elevada, de que los jugadores estaban acumulando carga en las piernas y que del partido, pues los partidos, pues podías tener esa... taparlo un poco, hablando
sí,
claro, ¿no?
Menos pero, intensidad menos que a lo mejor el rival, sí, porque están más rodados.
Muy bien. Pero ahora empiezas a ver las carencias y empiezas a ver que a este equipo le falta la portería. Lo siento mucho, es un tema que tengo que tocar sí o sí.
Gracias, no soy el único que lo dice.
Claro, no. Y además quiero decir, y no es el único que lo vea. Es decir, yo el tacto que tengo con algunos aficionados, todos hablan de lo mismo. Pepe Reina, muy cumplidor y muy bien, pero necesitamos algo de primerísima línea en la portería y necesitamos algo que defensivamente nos dé algo más de solidez. No sé si va a ser un central defensivo, si va a ser un medio centro defensivo que pueda jugar de central. Creo que son las dos carencias que, viendo lo que estamos viendo en esta pretemporada, el Villarreal necesita para empezar a mejorar, ¿eh? No te digo para hacer un buen equipo, sí. Es que hay que ser coherentes. Es decir, tú te has quitado 3 jugadores que en la segunda parte de la liga fueron importantísimos. Jackson fue importantísimo con los goles, Chukwueze fue importantísimo por lo incisivo que estaba en lo ofensivo y Pau porque te complementaba muy bien defensivamente, pero ahora y la portería que no había, en el sentido de que tuvimos que acabar con, como pudimos, con Pepe cumpliendo por encima de sus posibilidades, y ahora no puede ser esta situación. Yo creo que los aficionados se están empezando a poner ya no digo nerviosos, sino críticos, porque muchas veces nos han transmitido la tranquilidad, tranquilos, que el equipo irá mejorando, vamos a incorporar fichajes, pero ahora esas dos posiciones, el tema de los porteros, acabo de ver la noticia del que el Paris Saint-Germain acaba de fichar un portero de 20 años y es portero de futuro, que
sí,
está a un nivel alto.
Campeón de Europa con la sub-19 o sub-21, ya no recuerdo cuál era.
Pero sub-21, claro, pero económicamente ha tirado, ha apretado, ¿no? Ha venido libre, la ha mejorado y tal.
Tampoco comparemos, ¿no? El Paris Saint-Germain con el Villarreal.
No, pero el mercado que tiene el Paris Saint-Germain, es decir, es que yo no comparaba al Paris Saint-Germain con el Villarreal, sino que lo que comparaba es que era un jugador que podía entrar muchísimo en los planes del Villarreal.
Sí.
Me da igual que lo hubiera fichado el Paris Saint-Germain, que lo hubiera fichado el Madrid, que el Atlético de Madrid, que el Málaga, me da igual.
O que el Brujas, sí.
O que el Brujas, es decir, que el Villarreal tiene una necesidad y tiene que buscar en el mercado lo que... Y esto se ajustaba bastante.
El problema, ¿sabes cuál es, Basilio? Que esas dos necesidades de las que hablas, que estoy absolutamente de acuerdo, porque el Villarreal sí que, digamos que se ha reforzado más del centro del campo hacia adelante. Podemos discutir si bien o mal, pero... ha venido Comesaña, ha venido Denis Suárez, ha venido
Pero no estás metiendo más goles que los rivales.
No, pero bueno, pero que me refiero que por cantidad y por nombres podríamos decir, bueno, más o menos en la parte de arriba has podido perder a Samu, has podido perder a Jackson, evidentemente son dos bajas, estoy de acuerdo contigo, claves, sobre todo por el rendimiento que dieron en la temporada pasada al final con Setién.
Sí.
Pero por cantidad al menos, o por nombre o menos nombre, Sorloth, Brereton, Denis Suárez, Ilías, dices, vale, más o menos lo tenemos cubierto. Veremos cómo sale, ¿eh? Que eso también hay que verlo, que de momento...
¿Cómo vamos encajando?
De momento ni Brereton ha mostrado su mejor nivel, Sorloth es verdad que acaba de llegar, Denis Suárez bastante intermitente, Comesaña se esperaba más...
Pero Denis Suárez ya sabíamos lo que es. Sí, es decir, sabíamos que es un jugador que es intermitente, que aparece, que te hace muy buenos partidos y que luego se puede tirar dos o tres partidos sin aparecer.
Sí, correcto. Que era un fichaje prescindible, yo creo también.
Y más con el carácter que tiene Setién. Los jugadores intermitentes con Setién te van a dar muchísimo cuando te den, pero cuando desaparecen, desaparecen.
También. Además, es un jugador que ya dio algún problema en el Celta también por ese mismo motivo y por diferencias con el entrenador.
Sí, con diferencias sobre todo.
Porque
pero
son jugadores más de clase que cuando se les exige sacrificio defensivo quizás se creen los cracks y no lo hacen.
Y no lo hacen.
Entonces, entiendo eso. Pero bueno, digamos que ese capítulo, más o menos,
está
y lo dejo entre paréntesis, sí, está cubierto. Pero claro, es que tenemos un drama, porque es que recordemos que Rulli no se fue ayer. Rulli se fue en enero. Es que llevamos 9 meses, porque empezamos ya 8, vamos, que perdón, ya no sé ni calcular, empezamos mañana agosto, sin portero. Y se supone que ya había que buscarlo en el mercado de invierno y ha empezado la temporada y tenemos a un Reina con 40 años que, como bien tú, más o menos cumple, pero que no puede ser el titular, y tenemos a un suplente que cada vez que juega da más sombras que luces, muchísimas más. Estoy hablando de Jorgensen,
ya lo entiendo. Pero tú crees que el club, yo no me planteo que el club no esté buscando, es decir, y si no está buscando, por favor, que salga a la palestra, que salga a la palestra del entrenador y diga, la portería la tengo cubierta. Y se acaba el dilema.
El Villarreal debuta en 13 días, Basilio. Y no tiene portero titular todavía.
O ellos piensan que sí.
Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo aquí pienso que tal y como está a día de hoy el mercado, el Villarreal no quiere pagar lo que se está pagando hoy en día por un portero.
Vale,
pero lo puedes necesitar. Pero yo creo que la directiva del Villarreal no se ha actualizado en cuanto a no voy a pagar 12, 15 millones por portero, es el caso de Livakovic.
Vale, pero ahora vamos a hacer un poco los números. Es decir,
claro, con lo que has vendido.
No, es que a mí me parece muy bien que no queramos comprar si no hubiéramos vendido. ¿Vale? Que tienes una plantilla más o menos completa, has intentado mantener los que tienes y les has arreglado algo económicamente, pero al final yo no sé si se me van las cifras, pero creo que ha estado alrededor de los 98 millones lo que se dice que el Villarreal va a recaudar en fijos más algunos variables.
Es el mejor mercado en ventas de la historia del club,
claro,
seguro.
Sí, y tú tienes que ir a por tus necesidades. Y el portero es una básica, primordial. Claro. Es decir, un entrenador cuando llega a un equipo, lo primero que quiere fichar, y a lo mejor con lo que más se gasta después de un delantero, es en un portero.
Y
es que te aparece dos jugadas y te soluciona el partido.
Sí. Y que luego también hay que tener en cuenta, que eso también es un factor, que los que venden o quieren vender un futbolista saben, es que el Villarreal ha ingresado ese dinero. Eso por ejemplo, al Barça, cuando vendió a Neymar por 222, pues le colaron a Dembélé por 140. Uf. Cuando estoy seguro que Dembélé, cualquier club, le paga al Borussia Dortmund 75 millones... y lo venden, pero claro, en ese momento sabían que el Barça disponía de 200 millones, pues le piden más. Pues pasa lo mismo con el Villarreal. El Dinamo, ¿qué le va a pedir al Villarreal? No, págame 5 y ya está, por un portero que es titular con Croacia, que ha hecho un buen Mundial. Pues, ostras, es que tampoco estamos hablando de que están pidiendo 30. El Villarreal dice, no paso de 8, de 8 a 10 hay tanta diferencia.
Es decir, cada partido que pierde el Villarreal, el precio del portero
vale más. Y bueno, y luego, otro melón que quiero abrir es, vale, vendes a Pau.
Esto es un melón, ¿no? Esto es un melonazo.
Un melonazo, pero es que igual o más grave. Es decir, vendes a Pau. Puedo estar de acuerdo en que no es mala venta y que no fue el año pasado su mejor temporada en el Villarreal. Por números, 38 millones. Bueno, bien vendido. Pero claro, es que ahora mismo el líder de la defensa, ya lo era el año pasado, es un tal Raúl Albiol, que el día 4 de septiembre cumple 38 años. Lo sé porque es mi edad. Y que ha tenido problemas durante la temporada pasada.
Lesiones.
Y que ahora mismo, si tuviéramos que pareja de centrales titular, ¿qué diríamos? ¿Cuenca-Mandy? Porque Albiol ahora no está.
Y Mandy tampoco es joven.
No, es decir, lo que no puede. Si se hubiera quedado Pau, yo ya dije aquí el año pasado en las tertulias que faltaba un central. Porque tenía que ser el sustituto de Albiol y Albiol aportar experiencia, lo que quieras, pero Albiol es el mismo caso que Reina, voy a hacer una analogía. Son futbolistas que pueden sumar y suman seguro, pero que no puedes contar con ellos para 45 o 50 partidos durante la temporada. Entonces,
yo creo que es el problema más grande.
Claro. Y si Albiol es tu estilete en defensa y no fichas a nadie más, es decir, porque el suplente de Pau, a mí que no me vendan la moto, ha venido un tal Gavia, que vale, yo no seguiré el fútbol parabólico que dicen algunos y demás, no lo conozco, pero no era titular en el Milán, y ese sustituto de Pau es un futbolista que no jugaba en el Milán.
Aparte que no jugaba en el Milán, estuvo hasta hace muy poquito en el segundo equipo del equipo italiano. Entonces, ¿qué rodaje tiene en esa primera división?
Es que... Héctor, no me dejas de sorprender. Explica a los oyentes qué es el fútbol parabólico. Por favor. Porque...
Los panenquitas, lo que dicen ahora los estudiosos del fútbol, que dicen que se ve en un Chipre, Malta, y que parece el partido del año, pues yo me refiero
que no. Olvídate, el fútbol a nivel de primera división y segunda solo se mueve el mercado por intermediarios. Es claro muy difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil. A mí cuéntame todo lo que tú quieras. Yo recuerdo el Sevilla en la época de Monchi, que hizo una inversión grandísima para tener controlado todo ese fútbol, podíamos de segunda línea o que
sí,
pero es que al final cada club lo domina un intermediario o una manera de trabajar cada vez más, y eso es lo que llena los clubes. Es decir, ahora el Villarreal tiene una manera de trabajar o por lo menos su filosofía es: no quiero pagar cláusulas, quiero jugadores o cedidos o libres o con cláusulas muy reducidas. Y yo creo que esa política cada vez los clubes la están utilizando más, y saben que los que quieren soltar lastre, como equipos grandes que tengan segundos jugadores que no van a tener minutos, los pasan. Pero eso cada vez hay más, hay más solicitantes.
A ver, Basilio, sí, eso está muy bien, pero claro, esos jugadores te van a jugar los 39 partidos que jugó Pau la temporada pasada. Te van a hacer 13 goles que marcó Jackson, ocho cueces, las asistencias que dio la temporada pasada. Claro, estamos ahí.
Y luego lo vamos a sacar del B. Es decir, a ver si nos llenamos la boca de decir, tenemos el B en segunda, lo estamos haciendo jugar, el B nos está costando 3, 4, 5, 6 millones de euros y no somos capaces de un jugador o dos cada año subirlo.
Y está haciendo mucho mejor pretemporada que el Villarreal.
Vale, sí, porque el entrenador es gato viejo.
Bueno, por lo que sea.
Vale,
por lo que sea.
Gato viejo, claro.
Pero tú decías al principio, no quiero alarmar. Pues yo creo, Basilio, que se han encendido pocas alarmas para lo que ha pasado en esta pretemporada. Te hago un resumen rápido. El Villarreal ha encajado 13 goles. Ha perdido 6-1 contra un equipo...
El primer partido, el segundo, de tercera línea.
Era un equipo que también ya llegaba a lo mejor más rodado, pero no es excusa, no es excusa.
Pero era el San Galen el que nos ganó 6-1, el Valencia le ganó al San Galen, y el Valencia está jugando con 5 chavales, por poner un ejemplo.
Por cierto, uno muy bueno.
Sí, vale, que es de aquí de la cantera del Villarreal. Sí. Luego, has perdido también otro partido, 3-0, ayer 3-0. El de ayer a lo mejor es el Sporting de Lisboa, y dices, es un equipo de Europa League también.
Pero Héctor, ayer no te transmitió nada el equipo.
Es que ahí voy.
Es decir, había alguno que yo me puse un poco alterado, que le hubiera dicho, siéntate a la grada hasta que el presi diga que vuelvas al campo.
Es que ahí voy. Es ese partido que se juega hace 15 días y dices, queda un mes. Okay. Pero es que estamos a 13 días del debut de la Liga. Hay un Villarreal-Betis, que es el primer partido en casa. El segundo en casa es un Villarreal-Barça. El primero fuera es un Mallorca-Villarreal, y yo no descarto... Escúchame, te estoy haciendo...
Ojo lo que va a decir, que a mí me lo ha dicho off the record.
El cálculo, te estoy haciendo. Villarreal-Betis, si pierdes, tampoco le sorprendería a nadie. Mallorca-Villarreal.
Villarreal-Betis, no puedes perderlo. El Betis está también titubeante en esta pretemporada.
Pues
mete un gol de medio campo que parece que salgan todas las televisiones.
Vale, pero se puede perder.
No puedes perderlo.
Vale, pero digo que se puede perder.
Vale.
Vale, te vas a Mallorca contra el Mallorca de Aguirre. Partido difícil. Un equipo que el año pasado ya te ganó los dos partidos.
Y del secretario y del director técnico que estaba aquí en Villarreal, de Héctor.
Muriqui, que ya lleva también varios goles esta pretemporada, los que marcó la temporada pasada, es un buen delantero.
Sí. Luego, Villarreal-Barça. El Barça tampoco es que llegue a lo mejor de lo mejor, pero bueno, jornada 3, posiblemente 0 puntos, posiblemente. Jornada 4, primer fin de semana de septiembre, Cádiz-Villarreal. Si llegas a perder ese partido, o da igual, aunque hayas empatado
cuarta jornada y el último.
2 de 12. Ponle que llegamos a la jornada 4, 2 de 12. Con Setién la mochila que llevaba, parón de selecciones porque no se juega el 10 de septiembre.
respiramos.
Cuidado, cuidado, ¿eh?
Bueno, pues Héctor, voy a romper una lanza en favor de Quique, y muy malas pretemporadas hacen buenos inicios de temporada.
Eso dicen.
Eso dicen, ¿vale? Es decir, puedes ganarlo todo en pretemporada y luego vienen los partidos de Liga y palmas. Por eso te digo,
creo recordar
que tú tienes razón, porque el equipo no transmite nada, porque nos están enchufando demasiados goles y que el equipo todavía le falta fichar, que creo que están apurando demasiado, porque no puede llegar un jugador faltando para empezar, o incluso empezada la liga, porque tenemos hasta el 31 de agosto, ¿no? Creo.
Sí, que eso también es una norma que habría que cambiar, pero bueno.
Bueno, yo dejaría más libertad, pero bueno, ahí hay mucho que hablar. Y que el equipo, lo que tú dices, empieza bien contra el Betis, gana y te empiezas a crecer, son dos filosofías distintas.
No,
hasta
claro,
que
claro,
pero lo que tú dices, las sensaciones que transmiten...
Que no solo son los resultados, ahí voy. Es que la sensación es muy mala. Y creo recordar, lo estaba pensando el otro día, el Elche, la temporada que hizo el año pasado, o que perpetró, creo recordar que la pretemporada que hizo también fue lamentable, que no ganó nada ya. Es decir, y el Elche ganó su primer partido precisamente contra un equipo que viste de amarillo allá por enero o febrero. Fue su primera victoria en la Liga. Es decir, que vale, que sí, que entiendo lo importante es eso.
Héctor,
pero
cuando un entrenador plantea una pretemporada, hay entrenadores que buscan equipos para ganar solvente, para ser, y no buscan equipos que te lleven al límite, es decir, equipos que te puedan exigir muchísimo más, porque, por lo que tú dices, porque la afición muchas veces has visto que ha ganado, ha jugado bien, pero no mira el tipo de rival. Ahora yo creo que el Villarreal, yo creo que se ha equivocado en el planteamiento a lo mejor de la pretemporada.
Pero que 2 de 5, Feyenoord y Sporting, los otros 3...
Sin hacer ninguna cosa extra. Ganando.
No, vale.
3:46, perdona. Vamos a poner en contexto a los oyentes, porque Héctor Salvador, que lo estáis notando hoy, enfurecido, embravecido, que parece que le estén mordiendo culebras por las piernas para que esté así de alterado, pues claro, es que no ha tenido la mejor de las mañanas, se podría decir, y justamente es relacionado con el Villarreal. Cuéntalo, Héctor, por favor, porque cuando son las cosas denunciables se tienen que decir también.
Bueno, a ver, denunciables, bueno, pero
denunciables,
sí.
O
sí,
criticables.
Criticables, vale. Es que denunciable me parecía un poco fuerte. Y yo soy socio del Villarreal desde el primer año, no que subió, sino el segundo. Es decir, creo que es la temporada 2000-2001, 2001-2002, no lo sé, veintitantos años ya. Y bueno, pues este año decidí no hacerme socio porque han subido mucho el carnet. Culpa mía también por no ir a todos los partidos. Se premia la fidelidad. En mi zona, digamos, pasó de pagar el año pasado 200 euros a 400.
¿Se premia la fidelidad o se penaliza?
Correcto.
El que no pueda decir que tú a lo mejor trabajas en fin de semana y no puedes.
Es mi caso. Yo soy socio del Villarreal.
Hay que decirlo todo porque a mí también me pasa que no puedes decir.
Lo iba a explicar. Yo soy socio porque me gusta el fútbol, por ayudar, y no me sabe mal pagar cuando veo que... Además, yo me hice socio sabiendo que trabajo los fines de semana, como bien dice Basilio.
Pero tú no haces la trampa de coger a un familiar y ves si pasa.
Pues, alguna vez, pero no de pasa. Se lo dejo a alguien para que vaya a ver el fútbol. No para hacer esa trampa. Bueno,
pero todo hay que contarlo.
La cuestión que hoy era el primer día, hasta el sábado por la... Bueno, creo que todo el día del sábado se podían hacer las renovaciones de los antiguos abonos. Yo opté por no renovarlo. Y hoy era el primer día para la gente que ya ha renovado para intentar cambiar de sitio. En caso de, por ejemplo, que voy 4 amigos y estamos separados... Para unirse,
para cuadrar.
O en mi caso también, por si querías cambiar de zona, por intentar buscar algún abono más barato en el caso de que me plantearía hacerme socio. Pues bien, había hoy 2 puntos de venta de los abonos, uno eran las taquillas del Madrigal, otro en la Plaza Mayor. He ido con un amigo, hemos llegado antes de las 10:10 estábamos, hemos ido primero al Estadio del Madrigal, como 300 personas antes que nosotros. Desde las 10:15 he venido aquí a la tertulia a la 1:15. Aún no había llegado nuestro turno. Yo me he ido a la Plaza Mayor por si avanzaba más. En la Plaza Mayor había menos gente, habían 100 personas y tampoco he llegado al turno. Es decir, que creo que el Villarreal debería replantearse una forma de hacer esto más llevadero, en plena ola de calor.
Espero que te hayas llevado agua.
No llevaba nada, ni bocadillo ni nada. Yo pensaba que estaría un par de horas. Creo que debería replantearse el Villarreal lo que decía Basilio, que hoy en día con la tecnología y demás sé que es difícil, pero para no tener aficionados 5 horas haciendo cola o más.
El problema es que todo hay que hacerlo in situ. Eso, todos los cambios.
Y el problema ya, para que te acabas de indignar, te ha llegado de las redes sociales, que han puesto como el Villarreal van a lograr, van a gloriándose de la gran respuesta, lo que no se han dado cuenta es que era eso, mucha gente que estaba llevando horas ya y horas en la cola.
Sí, es que creo que avanza muy poco a poco. Por ejemplo, en las taquillas del Madrigal creo que hay 4 o 5 personas atendiendo, pero en la Plaza Mayor, en la tienda, no he podido entrar porque estaba la tienda a tope y no se veía nada, pero hay 1 o 2 personas. Es decir, si sabes que va a pasar esto, pues ese día o centralízalo todo en un sitio, pero haz que hayan 20 personas atendiendo, que eso se puede hacer y va más rápido. Es que, claro, tienes una persona en la Plaza Mayor atendiendo y, claro, la cola se hace larguísima y hay mucha gente, como dice Alberto, que cuando el Villarreal ha puesto ese tuit de primer día de cambio de ubicaciones, gran respuesta de la afición, pues la gente ha empezado a decir sistema rudimentario.
O más sede en la ciudad deportiva, puedes poner más medios.
Claro, es decir, que puedan atender para que no se produzcan estas olas de calor, que igual hoy justamente el día ha salido un poco tapado, pero hacía calor.
Bochorno.
Sí, pero es que te puede producir un desmayo de alguien ahí en la cola, que ha habido gente... he escuchado, Alberto, en la Plaza Mayor he escuchado decir a gente que a las 5 de la mañana había gente haciendo cola. Tampoco, tú.
Yo he pasado a las 8 y yo no me he fijado, si quieres que te diga la verdad. Pero sí que con los medios que hay que intentar evitar esto.
Pues a ver, habrá que ver cómo es la respuesta. Y ahora pues vamos a hacer un pequeño alto mínimo y ahora entramos de una manera más breve a ver qué os está pareciendo la pretemporada del otro equipo, del Castellón, que parece con una sintonía diferente. Ahora en un momento lo comentamos.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
21 mostra d'oficis tradicionals de Sant Jordi, 5 i 6 d'agost. Més de 100 expositors, recreacions històriques d'oficis antics, música, gastronomia, espectacles, jocs i activitats per a xiquets, itineraris culturals. 21 mostra d'oficis tradicionals de Sant Jordi, reconeguda com una de les més importants d'Espanya i declarada festa d'interès turístic provincial. Tota la info en santjordi.es. Sant Jordi del Maestrat. Más allá de la leyenda. El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Seguimos aquí con la tertulia, con Héctor, con Basilio, y en este caso vamos a hablar de otra pretemporada un poco más positiva, que también sorprendentemente positiva, que es la del Castellón, que con ese cambio de entrenador, el otro día hablábamos con De Miguel, que decía que hay jugadores que, claro, el inglés no lo dominan tanto y que les toca tirar un poco de traductor, pero que pese a ello en 2 semanas parece también un equipo que, pese a todos los cambios, está rodando bien.
Sí, optimismo, buenas sensaciones, parece que ha entrado bien el nuevo entrenador, como dices, con ese problema de idioma. El primer amistoso con victoria, un partido contra el Arabi que ganaron por 2-1, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones de un partido solo.
A mí lo único que me dicen los jugadores es que el idioma y mucha carga física.
Bueno,
¿qué
sí,
les está metiendo?
Es un entrenador más de físicos y del norte. Y bueno, segunda prueba ya de más nivel, el miércoles en el Saler contra el Levante, ya un partido sí que en cierto modo contra un equipo de una categoría superior y que puede testar ya un poco más cómo va el Castellón. Un Castellón, Alberto, que por lo que he leído en redes sociales, el club está prácticamente hablando de que se puede rozar el récord de abonados histórico. Ya se han renovado más de 12.000. Creo que el récord está en torno a los 14.000 y la ilusión continúa en el Castellón pese a ese final trágico, ese de temporada en el que se pudo ascender, pero finalmente se escapó ese ascenso contra el Alcorcón.
Héctor, Basilio, yo la verdad es que tengo una pregunta que estaba esperando el día de la tertulia para haceros.
A ver,
¿cómo veis que el nuevo entrenador, Dick Schroeder, haya implantado un sistema en el que 3 centrales juegan en el Club Deportivo Castellón en defensa, en unos campos que sabemos que van a ser muy estrechitos, muy pequeños, con 5 defensas que pueden ir un poquito ajustados en cuanto a espacio? ¿Cómo lo veis?
A ver, en el tema de los sistemas, el jugar con línea impar detrás, siempre tienes que ver cuáles son los movimientos y cuáles son sus situaciones. Es decir, siempre si partes de tener una superioridad con 5 detrás, siempre te da mucha más tranquilidad y lo que intentas evitar es que, sobre todo las contras, lo que pasa es que sacrificas muchísimo si no tienes dos laterales con muchísimo recorrido.
Largos, claro.
Sacrificas muchísimo el avance ofensivo. Lo que pasa que yo sí que jugaría con defensa impar, con 5, si arriba tuviera un jugador que fuera muy letal.
Un killer
letal. No te puedo decir cómo le va a funcionar al Castellón, porque realmente no le he visto ningún partido. Lo único que he hablado con algún jugador es el tema que sí que les está metiendo muchísima caña con el sistema y muchísima caña con el tema físico. Son filosofías de los entrenadores. También te digo una cosa, muchas veces cuando empiezas a bajar de categoría, es decir, ya empezamos, dejamos la primera división, la segunda, pasamos a la primera ref y segunda ref, se premian muchísimo los equipos que defensivamente son más seguros. Aquí hay que recordar la época de Oltra, donde el equipo tenía una solvencia defensiva muy, muy, muy buena. Y yo creo que él, desconocedor de esta liga, se está cubriendo las espaldas con el tema defensivo. Y creo que las líneas pueden ir por ahí.
Sí, a ver, yo también creo que a priori puede parecer una apuesta arriesgada, pero es un entrenador que ha apostado ya por ese sistema en la liga holandesa, le ha funcionado, y al final es que los sistemas, a veces, es lo que dice Basilio, es una cosa teórica, pero que luego se pueden aplicar de muchas maneras.
No, yo creo que los sistemas funcionan mucho más sabiendo los jugadores que tienes, claro, y la categoría que está jugando.
Que a priori hacer una idea.
Sí, es yo un entrenador que llega a un equipo con toda la gente nueva y dice, vamos a jugar así, vamos a ver lo que tenemos delante,
claro,
y vamos a ajustarlo a lo que funciona.
Esos son los buenos entrenadores.
Pero piensa lo que le pasó aquí, que se tiene aquí, las 7 primeras jornadas o 5 jornadas, y menos mal que tuvimos el parón del Mundial, sí. Si no, íbamos de culo totalmente.
No hubiera acabado la temporada.
Claro. Ahora, el Castellón, yo creo que él ha ido a lo seguro, a defender bien, y vamos a ir cómo funciona arriba.
Sí, es una
En todo caso, perdona, Héctor, hablando de ello, de una cosa que ha comentado Basilio, de la importancia en este caso de los carrileros, justamente el Castellón, donde más ha brillado sus jugadores, han sido dos carrileros, uno potencialmente goleador como Manu Sánchez y otro por la izquierda, bien ha sido Salva Ruiz o bien ha sido Antón, la verdad han brillado mucho en ese carril.
Sí, sí, es potenciar eso, es lo que dice, en un sistema de 5 defensas la posición de carrilero es clave porque te da la profundidad, porque te da, son los primeros atacantes, como decimos, pueden tener más peso ofensivo porque tienen menos responsabilidad atrás, entonces eso es clave.
Pero te tienes que acostumbrar que en Castalia a lo mejor con 5 defensas la posesión la tiene el otro equipo, eso lo tienes que tener claro, es decir, tú no vas a llevar el peso del partido, el planteamiento con defensa impar muchas veces es darle el balón al contrario, y tú salir a sorprender desde segunda línea con cada uno de los
Setién,
dos carrileros.
Setién ha hecho esto alguna vez en el Barça, en el Betis, de jugar con tres centrales pero muy volcado arriba, es decir, que también es cómo se aplica el sistema.
Y la calidad de los jugadores, Héctor, es primera federación.
Por eso te digo que se prima el tema defensivo, claro, si cada vez si como no vas bajando tercerola o tercera división, se prima el que mejor defiende, el
es
más
que si
veterano.
No te marcan, si tú
tienes
no,
mucho adelantado.
Ya, un empate lo tienes asegurado, y en esa categoría tan reñida, se ha visto.
Yo tenía un compañero del Escobes, Vicente Sales, que día el partit la federació ja mos donarà el primer punt. Es comencem 0-0, ja tenim un punt. Anem a defendre'l.
Claro.
Imagina't, sí. Si seria ahí defensiu.
Claro, pero es que al final en esas categorías es un buen planteamiento. Si no me marcan, tengo un punto. Y luego ya veremos qué. Lo que pasa que sí que creo que al Castellón lo que le falta es gol. En eso
vale, pero a ver, el Castellón le han dado una estabilidad económica. Ahora tiene que ser el gallo de esta liga.
Uf, es un grupo difícil, Basilio.
Vale, pero tú tienes que... el Castellón, ¿cuál es su objetivo?
Subir.
Pues el gallo de esta categoría tiene que ser el Castellón porque quiere subir. No podemos ir diciendo, vamos a ver si enganchamos la promoción.
Evidentemente que no. Es uno de los candidatos, pero no sé si a ser primero. Yo creo que tenía más factible el ascenso directo que el que vamos a
empezar. Pero Héctor, si tú vas y haces una preparación del equipo para ser primero, seguramente si las cosas van mal estarás en promoción.
Ya.
Claro, sí. Es decir, lo que no podemos es hacer un equipo para estar en promoción y querer quedar primeros.
Evidentemente,
claro, evidentemente, sí, está claro. Sí. Todo te tiene que salir rodado, tienes que tener jugadores para el 12, 13, 14 y 15 del equipo que te tienen que mejorar lo que tienes dentro del equipo, porque si no tienes una plantilla completa tampoco vas a estar ahí arriba.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya estamos pendientes. Por cierto, que la afición del Castellón creo que ya tiene equipo en el otro grupo de la Primera Federación, porque el Tarazona ha fichado a David Cubillas, ha fichado a Marc Trilles y también ha fichado a Ramón Bueno, tres de la provincia, más que el Castellón incluso, se puede decir.
Pues sí, seguro. Bueno, seremos del equipo turolense aquí en
Zaragozano. Pues... que como han hecho, es cerca. Por cercanía de kilómetros, sería de lujo para el Castellón, pero como han hecho la frontera tan sí, rara claro. Este año norte-sur, sí, sí, sí. Pero bueno, ya cosas que va a tener que sufrir el Castellón. Nada, ya veo que habéis vuelto con ganas, Héctor, que veo que ya has bajado de revoluciones, que ahora ya a disfrutar de lo que queda de tarde. Basilio, eso. Héctor, gracias como siempre y hasta próxima edición aquí en el Tertulión de COPE Castellón.
A ver, un abrazo. A ver si cantamos una victoria en la próxima.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Eso esperemos, Héctor, poder dar ya, cantar victorias del Villarreal en las próximas últimos segundos para apuntar, por ejemplo, que hoy ha habido sorteo de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, donde el FEME Castellón debutará ante el Eixample. También que no hemos conocido el ranking de los tenistas en la ATP, bajada de 7 puestos de Roberto Bautista, está en el puesto 32, mientras que Sara Sorribes sube hasta el puesto 85. Llegamos así a las 4, sigue aquí la tarde de COPE.